En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Apuramos ya los últimos días de abril y si echamos la vista a los últimos días, tenemos 4 nuevos sacerdotes ordenados el pasado sábado y a los que nuestro obispo alentó a ser santos, pastores y misioneros. Un acontecimiento de gran alegría para la Iglesia de Huelva. El mes de mayo es un mes de alegría, pero no olvidemos que se nos sigue llamando también a la responsabilidad porque queremos que esta savia nueva llegue a colectivos más vulnerables, como los que una vez más reivindican sus derechos laborales este 1 de mayo y como quienes viven indignamente en los asentamientos de nuestra provincia, incendiados en esta semana en Lucena y quemados también por la desidia en la provincia. Todo lo que les acabo de anunciar y mucho más, pero antes saludo a Héctor Sánchez. Héctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Tu vuelta es otra noticia que tenemos que contar, pero tenemos muchas más. Por fin te tenemos aquí y yo me alegro muchísimo.
Sí, yo también agradezco a ti, a Mirta Vipo, a Pablo Rasco, que habéis sostenido el programa en mi ausencia.
Bueno, hemos sobrevivido, pero contigo aquí somos un poquito mejores. Vamos con las noticias de esa semana. 4 nuevos sacerdotes.
Sí, ya lo decías tú al principio. Nuestro obispo José Vilaplana ordenó el pasado sábado, 21 de abril, en la catedral a 4 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Son Víctor Manuel Domínguez Jesús, Álvaro Gómez Martín, Francisco José Feria Viriego y Rafael Carretero Paz, quienes tras su etapa de diácono son ya presbíteros que dedicarán su labor pastoral a la diócesis de Huelva.
Y estamos de enhorabuena. Premio Espera.
A Vicente Morales Gómez, padre de Brote de Olivos, que junto a su mujer Rosy Escala lleva cerca de 50 años al servicio de la evangelización a través de la música y que fue galardonado con el Premio Espera honorífico concedido por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española por toda su trayectoria. La entrega del premio fue en Madrid el pasado sábado.
Hemos hablado de la mujer en la iglesia y de su papel esta semana.
Sí, dentro del programa que el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad está desarrollando este curso, la Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia acogió la tarde del pasado miércoles la conferencia del papel de la mujer en la vida de la Iglesia a cargo de la profesora María Teresa Conte Grau, doctora de Ciencias Políticas y Sociología, máster en Doctrina Social de la Iglesia y experta en victimología y counseling.
Pues muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Te escuchamos el domingo.
Eso, en Iglesia Noticia Huelva.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar de educación, campaña Me Apunto a Religión, esa campaña que tenemos. ¿Apuntamos a nuestro hijo a religión? Sí, no, pues de ello y de mucho más hablaremos hoy con Celestino Gómez, nuevo delegado para la educación de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Celestino.
Buenas tardes.
Esa campaña Me Apunto a Religión, ¿en qué aspectos quiere incidir?
Esta campaña es una campaña que va dirigida a los padres y a los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de religión católica. Esta campaña anima a los padres a que se apunten a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela. Y también anima a los alumnos a que lo hagan por ellos mismos. La Comisión Episcopal de Enseñanza recuerda también que es a los padres a quienes corresponde la educación de los hijos y no al Estado.
Te quería preguntar, Celestino, quien se apunta a religión conocerá más de arte, más de historia, más sobre sí mismo y sobre su entorno, y sobre eso quiere incidir el lema de este año.
Exactamente. El lema, que es Me apunto a religión católica, y si eliges religión conocerás mejor el mundo que te rodea. Ayuda a tener un conocimiento más completo de la vida, un conocimiento de la realidad, del mundo que nos rodea, y a entender las claves de la historia, de la política, del arte, de las costumbres, de la cultura, de las leyes, etcétera. La asignatura de religión no es una catequesis, como ya tantas veces se ha dicho. No evalúa la fe, sino que evalúa el conocimiento. Y además que lo importante de esta asignatura es que forma integralmente a la persona y ayuda a orientar la vida, a responder a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida.
Es muy importante eso que dice Celestino aquí. Además, que lo sepan todos ustedes, queridos oyentes, nos habla una persona dedicada toda su vida a la enseñanza, maestro, toda la vida, y ahora a cargo de esta delegación para la educación desde hace unas semanas. ¿Cómo están siendo esas primeras tomas de contacto?
Es de mucho trabajo, de mucha preocupación también, viendo que la debilidad y la envergadura que tiene esta tarea, y estoy al servicio, por supuesto, de la Iglesia y abierto a poder ofrecerme a los compañeros, a los profesores y saber de su realidad, sus preocupaciones, lo que les inquieta, y por eso tengo ahora en estos momentos muchas reuniones con ellos y haciendo muchas preguntas para saber sus problemas y sus inquietudes.
Sin duda mucho trabajo, como dice, mucha preocupación, pero también ha podido saborear ya algunos momentos muy bonitos y entrañables desde que es delegado para la educación de la diócesis, como son los encuentros en el Almendro, el encuentro de alumnado de religión de primaria en el Rocío, el ya tradicional, 16 ediciones, ha cumplido este año el encuentro de secundaria y esa primera semana de cine espiritual que hemos vivido en Cines Acuelo.
Sí, ha sido para mí una experiencia nueva el estar en contacto con tantos alumnos, con tantos profesores, 270 alumnos en el Almendro, 600 y pico de alumnos en el Rocío. He hecho el camino con ellos, sobre todo en el Rocío, en el Almendro no lo pude realizar. El senderismo que tenían proyectado de ir del Almendro a la ermita de Piedra Salva. Y lo que me impresiona ha sido, sobre todo en el Almendro, lo que me ha impresionado es la acogida tan gratificante del párroco Miguel y de la alcaldesa, que se ha ofrecido totalmente a los centros que han intervenido, a los chavales, a los profesores, que ha estado haciendo el camino con ellos por ver si alguno tenía dificultad, algún problema. Y después también ha habido momentos de encuentro entre ellos. Aquí se puede valorar las distintas competencias que nosotros programamos, evaluamos en los centros. Y se ha visto claramente, ¿no? Se ha visto claramente la relación entre los alumnos, la empatía que han tenido, el ponerse en el lugar uno del otro, las dificultades que han tenido, etcétera. Se han presentado los distintos centros y ellos se han sentido gozosos, se han sentido contentos. Han intervenido en una parte en dinámica de grupo, en otra parte en la gincana. Después han estado conjuntamente celebrándolo a través de la ofrenda floral a la Virgen. Se le han dado unas palabras, han rezado. En definitiva, ha sido una experiencia maravillosa que repetiremos el próximo año.
Pues seguro que sí, Celestino, así será. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que COPE Huelva es también tu casa.
Muchas gracias.
Seguimos dando pinceladas de actualidad con todos ustedes. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando esto de Internet estaba empezando en nuestro país, un amigo me convenció para que lo conociera e inevitablemente acabé metido en aquella red sin saber a dónde me llevaría la aventura. Desde los tiempos de aquella lenta infovía a la que nos conectábamos después de las 10 de la noche por aquello de la tarifa económica, hasta ahora con tarifas planas a toda velocidad, ha ido cambiando todo bastante. Cuando aparecieron los buscadores y las listas de páginas web, resultaba fascinante encontrar información que añadíamos a favoritos y compartíamos con los conocidos que también usaban y estaban en esto. Era una aventura virtual cada nuevo descubrimiento, eso sí, a unas velocidades para aburrir a un caracol. Visto en perspectiva, que la red se haya convertido en un medio de difusión de bulos de todo tipo y en un medio para que los miserables pasen por gente con principios y a la gente con principios se las ignore por completo, no era lo deseable. Ya apunté un día que hay estudios sobre la facilidad con que los bulos y noticias falsas se difunden por Internet y todo tipo de redes sociales. Lo peor es que ya acaba uno siendo escéptico con todas las noticias, lo que tampoco es deseable. En esta semana ha llegado al final la tragicomedia del máster de la señora Cifuentes, con un episodio final inmoral e ilegal, y no por lo que ella hiciera, que estuvo mal, sino por la cantidad de indignidad exhibida por parte de los acosadores. Lo último recuerda el conocido aserto bíblico, el que esté libre de pecado y tal, que lance el primer tuit, o incluso lo de la mota y la viga, pero todo esto no hace sino demostrar el doble rasero con que medimos las mismas cosas según nuestros sesgos ideológicos y cómo ni la ley de protección de datos te protege del que viene a por ti. Ayer se conoció la sentencia de la manada y de repente aparecen expertos en leyes tras cada esquina, los mismos a los que les parece demasiado la prisión permanente, les parece demasiado poco esta sentencia. Algunos se atreven a afirmar que la justicia no ha recogido la demanda ciudadana, que en el peor de los casos debe ser el patíbulo público, que es lo que suele pedir el populacho en estos y otros casos desde siempre. el feminismo radical aprovecha para tomar carrerilla y nuestros políticos intentan poner a salvo su trasero midiendo sus palabras unos y metiendo el cazo en la agitación los más carentes de escrúpulos, que ya saben ustedes quiénes son. Y mientras tanto, en nuestro barrio, los casos de corrupción van saliendo adelante sin pena ni gloria, sin alaracas ni grandes portadas, sin especiales de investigación periodística ni nada de eso. Los nuestros son así de discretos en las formas, no tanto en las cantidades. En una realidad paralela, el Papa y muchas personas bien intencionadas están rezando por Alfie Evans, un niño con una enfermedad neurodegenerativa que amenaza con terminar con su vida en breve. El hospital se ha empeñado en dejarlo morir cuanto antes. Los padres piden que se le permita vivir todo lo que pueda. La opinión está dividida. El debate por la eutanasia está detrás de todo. Y esta sociedad parece haber perdido el norte moral definitivamente. Alguien comentaba que mientras hay clínicas para mascotas discapacitadas que promueven su adopción, se está cuestionando la vida de un ser humano. Algo no marcha bien. No sé, es que bonita es la primavera. Un saludo solidario a los alérgicos que nos la perdemos. Buenas tardes.
Ahora con otro asunto, con motivo del 1 de mayo, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han difundido un manifiesto en el que denuncian el injusto marco laboral y social actual de nuestro país y la falta de trabajo decente para todos y todas en nuestra sociedad. Anuncian a su vez la convocatoria de Eucaristías en acción de gracias por el don del trabajo humano y como signo de solidaridad con quienes sufren la deshumanización del trabajo. Dimas Sabas es responsable de comunicación de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva y lo tenemos ya al teléfono. Le saludamos. Muy buenas tardes, Dimas.
Hola, Saray, buenas tardes.
Otro 1 de mayo a la vista y desde la OAC se sigue luchando por el trabajo decente y por erradicar las situaciones de injusticia. ¿Qué balance podemos hacer del último año?
Bueno, yo creo que el balance es más bien negativo y sigue siendo negativo, ¿no? Estamos desde hace ya mucho tiempo en un sistema económico que priva fundamentalmente los intereses y los dividendos por encima de las personas y de la situación en la que ésta se encuentra, dejándola además en una situación de exclusión social, de vulnerabilidad, a ver si lo digo. Uh-huh. Y bueno, piensa que la EPA que salió ayer, por ejemplo, sitúa en 3.799.000 personas las que están en desempleo, que también desde los estudios estadísticos se ve que la pobreza laboral afecta a casi 13 millones de personas, que ha habido medio millón de accidentes laborales en 2017, eso supone cerca de un 5% más que el año anterior, que de esos accidentes laborales cerca de 500 fueron mortales, lo que supone casi un 2% más que el año anterior, que la gente trabaja más de 40 horas semanales, un 22,4% de las personas que trabajan, que mucha gente trabaja en domingo y en días de descanso, y una o más veces al mes en esos domingos y días festivos, un 33% de personas, que los horarios no se adaptan a las situaciones laborales, a las situaciones familiares, perdón, para que la conciliación pueda darse, que además las pensiones, la mitad del total de las pensiones no llega al salario mínimo, es decir, son inferiores a 684 euros mensuales. Nosotros creemos que esto va en contra del Evangelio, va en contra de la caridad, va en contra de la justicia social, ¿no?
Madre mía, el panorama,
bueno,
Dimas.
Y los obispos también están de acuerdo con esta, ¿no? En un documento que se llama Iglesia Servidora de los Pobres, ellos dicen, cito textualmente, la política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Y eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que hay que trabajar, evidentemente, que el trabajo debe ser un bien, que el trabajo debe ser una forma de realización personal, de conseguir un proyecto de vida digno, un proyecto de vida decente, y eso no se está dando. Por eso el 1 de mayo sigue siendo necesario y sigue siendo reivindicativo. Vamos.
Uno de los aspectos en los que más está incidiendo últimamente es en la igualdad salarial para la mujer. ¿Es esa desigualdad, Dimas, tan patente, como se viene denunciando o realmente es algo muy llamativo y obvio?
Yo creo que el 8 de marzo quedó claro, ¿no? Las reivindicaciones del movimiento feminista, sobre todo en el tema del salario, quedó claro. Solo voy a dar más datos, siento ser tan pesado, pero según la encuesta anual de estructura salarial que se publicó en junio del 2017, las mujeres cobraron el total de mujeres 20.051 euros y los hombres 25.992 euros. Es decir, hay cerca de 4.000 o 5.000 euros que cobran más los hombres que las mujeres al mismo trabajo. Y además luego se da otra circunstancia, que a lo mejor podemos tener, decir, no, pues en mi empresa las mujeres cobran lo mismo, en mi trabajo yo cobro igual que el hombre. Pero luego está lo que se le ha llamado por parte del movimiento feminista la doble jornada, ¿no? Que es que mujeres que trabajan sus 8 horas, luego llegan a casa y tienen la tarea también de trabajar en la casa, con lo cual la desigualdad aún es mayor, ¿no?
Claro, porque no es solamente un problema laboral.
La desigualdad de las mujeres trabajadoras, no vamos a comentar la sentencia de ayer porque es preferible no comentarla, pero bueno, que se está claro que estamos en una sociedad con mucho reducto machista todavía, y evidentemente también podemos hablar de mujeres que no son contratadas porque pueden quedarse embarazadas, o mujeres que son embarazadas y son despedidas, que se quedan embarazadas y son despedidas, en fin. Que la desigualdad en el tema del trabajo con las mujeres es evidente, y sobre todo en los salarios, que es lo que me has preguntado. Bueno, yo simplemente doy el dato, que cerca de 5.000 euros menos han cobrado las mujeres que los hombres. Por el mismo trabajo, ¿eh?
Desde la OAC se trabaja también por restablecer la justicia social en el mundo laboral, incluyendo una perspectiva de fe, ya has nombrado algo anteriormente. ¿Podemos decir que se trata de algo compatible? Estoy hablando de eso, de trabajar por la justicia social en el mundo laboral y la perspectiva de fe.
Sí, nosotros desde la fundación nuestra, hace ya más de 50 años, lo que tenemos es la misión de evangelizar el mundo obrero. Nosotros decimos que queremos ser iglesia en el mundo obrero y mundo obrero en la iglesia, ¿no? Es decir, para nosotros no solo es algo compatible, es un mandato de la iglesia y al mismo tiempo es una exigencia de nuestra fe, ¿no? Uh-huh. Nosotros sí creemos que el evangelio opta preferentemente por los empobrecidos, y para nosotros los empobrecidos es el mundo obrero. El mundo obrero es la puerta de la marginación. No tener un trabajo, el vivir en unas condiciones pésimas, hace que llegues a la exclusión social, ¿no? Entonces, lo que perseguimos siempre, y a través del Evangelio, creemos que el Evangelio lo exige a esta sociedad y nos lo exige a nosotros, es que la persona, como ya decíamos el año pasado, sea lo primero, que se coloque en el centro de toda la actividad política y económica, cosa que no se está dando. En el centro de la actividad política y económica lo estamos viendo, y cada vez es más escandaloso, lo que se sitúa son los intereses económicos. Lo que se sitúa es el máximo beneficio, ¿no? Y la persona, si para eso la persona tiene que vivir en unas condiciones indigna, no puede plantearse un proyecto personal de vida, la creación de una familia, el comprar una vivienda, pues evidentemente eso va en contra de la fe, y nosotros como militantes, obreros y cristianos, pues nos comprometemos precisamente por la justicia y porque la persona, como hacía Jesús, sea lo fundamental.
Y tenemos ya a la vista ese 9 de junio, día de la OAC. ¿Qué es lo que se está preparando para este día?
El 8 de junio. El día de la OAC es el 8 de junio.
Perdón, el 8 de junio, eso es.
Sí. Mira, fundamentalmente lo que vamos a hacer es vamos a organizar a partir de este fin de semana, un poco de primero de mayo hasta junio, pues una serie de actividades para dar visibilidad a la OAS y también para hacernos presente a toda la Iglesia de Huelva, ¿no? Decirte que antes de ese 8 de junio, el 27 y el 28 de abril, vamos a celebrar un curso sobre Jesús de Nazaret, un cursillo de Jesús de Nazaret, que dentro de nuestra formación es uno de los cursillos que se hacen para los equipos que se acercan a la OA o los equipos que acaban de entrar en la OA. Es un cursillo que habla de la figura humana de Jesús, de su proyecto de salvación, de su proyecto liberador, incide un poquito más en todo lo que fue su vida, sus amigos y cómo todo eso estaba dentro de un ambiente, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que sus seguidores eran obreros, eran pescadores, el hijo de un obrero, y todo eso un poco se va tocando en el cursillo. Y luego, pues el día de la OAS, eso, el día 8 de junio lo celebraremos en la casa de la iglesia, donde haremos una Eucaristía, en donde compartiremos nuestra fe con todos los que quieran acercarse. Luego presentaremos, dentro de lo que son nuestras publicaciones, ediciones OAS, pues nosotros sacamos cuadernillos para que los grupos puedan trabajarlo y puedan, a través de unas ideas básicas, y luego tengan unas preguntas en donde puedan desarrollar ese trabajo. Y presentaremos el último cuaderno, que es la economía de las bienaventuranzas, y seguramente también el que hemos sacado para el primero de mayo es un cuaderno que habla un poco de lo que es la OA y lo que es el mundo obrero.
Hablaremos de ello en las próximas semanas, daremos cuenta también de esta cita. Muchísimas gracias, Dimas Aba, de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, por estar con nosotros, y aquí tienes tu casa.
Bueno, pues como decimos en la OA, un abrazo en Cristo Obrero y hasta mañana en el altar.
Y ahora sí, ahora tenemos a Peña Monje. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Importante día hoy para Cáritas.
Hoy sí, hoy es un importante día porque nosotros celebramos el Día del Trabajo, que tendrá lugar el día 1 de mayo, al final dignificando, ¿no?, la vida de los migrantes que viven en los asentamientos.
¿Qué ha pasado hoy en Cáritas? Que se entere todo el mundo.
Pues mira, hemos hecho una rueda de prensa para presentar a los medios el novedoso proyecto que desde Empleo ha conseguido dignificar esta vida a las 23 personas junto a dos empresas frutícolas, que son Driscoll y Berry Los Mimbrales. Digamos que para ofrecerle a estas personas que viven en los asentamientos un trabajo y una vivienda digna.
Hay un vídeo maravilloso que pueden consultar en YouTube, ¿no?
Exacto. Entrando en nuestro canal de YouTube, Caritas Huelva, podrán ver en unos 12 minutos en lo que ha consistido el proyecto, que ha tratado de poner en sinergia, digamos, a dos empresas, a técnicos, a voluntarios de Caritas Parroquial de Moguer, que son los que nos dieron el contacto de esta empresa frutícola Driscoll, que a su vez nos dio contacto de la empresa local de Huelva, Berry Los Mimbrales, que es realmente quien ha contratado y ha ofrecido las condiciones laborales a estas 23 personas, y que esperemos que vaya más, la verdad.
Toda una movida, Peña, y además un testimonio arrebatador.
Es una movida, como bien has dicho, pero es una movida que a nosotros de verdad nos llena de esperanza, nos llega de cambio, y es amplificador porque digamos que la solución no va a venir de una sola voz, y nunca va a venir de una, sino va a ser fruto de la sinergia de entidades públicas, de entidades sociales y del sector empresarial. La voz tiene que ser conjunta y luchamos por ello.
Muy bien, Peña, y también por esas condiciones. Esta semana ha habido un incendio en Lucena, eso sí nos entristece.
Eso nos entristece. Aquí hemos tenido unos días duros porque realmente para nosotros son nuestros amigos, que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen una historia, y realmente nos entristece porque lo pierden todo, ¿no? Y mucha gente cree que tienen poco, pero para ellos pues el perder un papel, perder su vivienda y quedarse realmente sin nada y empezar de nuevo es un hecho que lo tenemos que acompañar, que los tenemos que apoyar, y hay que estar ahí en esos momentos.
Pues nada, Peña, seguimos hablando de esto y de mucho más la semana que viene.
Pues sí, nos vemos la semana que viene, Saray.
Disfruta de este día y de esas buenas noticias que nos traes.
Venga, muchas gracias, igualmente.
Y ahora sí, es tiempo de saludar a Pablo Rasco en el control también de este programa, que nos trae las citas para los próximos días. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Saray. Así es, citas que tenemos durante estos días. Por ejemplo, la OAC Huelva ofrece este fin de semana un interesante curso monográfico de profundización en la persona de Jesús de Nazaret, rostro humano de Dios, dirigido por el sacerdote y conciliario de la OAC en Cádiz, José García Caro. La cita se desarrollará en la Casa de la Iglesia, en la calle Doctor Cantero Cuadrado. También te comento, Saray, que el carmelita descalzo Fernando Donaire dirigirá el curso Educar la Interioridad en la Escuela, dirigido a profesores de religión, y que acogerá el Salón de Actos del Colegio Espínola en Huelva las tardes de los días 2 y 13 de mayo. También en el tiempo de Pascua en el que estamos inmersos, nuestra diócesis continúa con el calendario de celebración del sacramento de la confirmación. Nuestro obispo José Vilaplana se encuentra estos días recorriendo diferentes localidades de la provincia y parroquias de la ciudad para conferir este sacramento a los jóvenes y adultos que se han preparado para ello. En lo que respecta a estos próximos días, estará en Cala, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Portil, Punta Umbría, la parroquia de Cristo Sacerdote en Huelva, y también en Cartaya. Y por último, te comento que la Comisión de Migraciones organiza el Encuentro de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que se organiza, como decíamos, en su quinta edición y que se celebra este fin de semana, desde el 28 de abril al 1 de mayo, en la aldea del Rocío. En él participarán niños y jóvenes de Madrid, Getafe, Orihuela, Valencia, Barcelona, Albacete, Gijón, Cádiz, Sevilla y, por supuesto, de Huelva. Entre los actos previstos visitarán el Parque Nacional de Doñana y la playa de Matalascañas, así como todo lo referente a la Virgen del Rocío. El domingo por la tarde la Eucaristía será presidida por nuestro obispo don José Vilaplana, y en ella cantará el coro juvenil de la Hermandad del Rocío de Huelva. Los participantes se hospedarán en la Casa de Hermandad de Puerto Real, que ha ofrecido generosamente sus instalaciones.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti también. Y aquí dejamos el programa de hoy. Muchísimos temas que hemos tenido. Buena suerte también para los que tienen ese puente. Disfruten de estos días en familia y tengan un feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.